Martín Forés, buenos días.
Hola, Ramón, ¿cómo estás? Hombre.
Martín, lo primero, buenas noticias respecto a tu trabajo.
Sí.
Fuiste a Salamanca hace poco a llevar ahí un trabajo.
Sí, sí, la verdad es que sí, la vida continúa y, bueno, nosotros tenemos la suerte de poder tirar para adelante con este curro tan complicado que es el mundo de las artes plásticas y toda esta, lo del pincelet. Sí, sí, pues he estado en Salamanca, he tenido que llevar personalmente un trabajo, que era una cosa muy delicada para una persona muy... le tengo un cariño especial y no me arriesgué a enviarlo por otros medios. Y entonces me he ido y de paso pues he aprovechado para pasar un par de días en Salamanca, que es una ciudad a la que le tengo un cariño
chula,
especial.
Chula, ¿eh?
Bah, es una pasada, Ramón.
Yo he estado, yo sí, viví un mes ahí.
Es una pasada de ciudad que en un fin de semana la ves, está lejos, pero bueno. Sí.
Oye, está lejos, ¿eh?
Sí, pero el otro día me di cuenta, Ramón, no hay baches ya.
Ya,
o sea,
hombre,
es que te cruzas España sin un puto bache.
Sí, 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 tenemos una gran red de carreteras.
Pero bueno, sí, la verdad es que está lejos. Y sí, recordé mis viajecitos a Salamanca, porque yo tenía un cliente allí muy bueno y he hecho bastantes viajes allí. Tengo un piso decorado en la Plaza Mayor y, en fin, varias cositas. Y la verdad es que rememoré, volví a comer el jamón de guijuelo, el gran jamón de guijuelo, el cocido castellano, los torreznos, todo lo del cerdo se aprovecha en Salamanca. Es impresionante cuando te vas al mercado central, que por cierto, el casco antiguo de Salamanca es
una
patrimonio de la UNESCO.
Yo daba las clases, es que siempre me confundo, si era el arcipreste de Ita o Fray de León este.
Sí,
el que dijo, el que estuvo una temporada en el Trullo y al salir volvió a dar clases, dijo, como decíamos ayer, pero nunca me acuerdo si es el de Ita o el de León. Pues yo ahí me daban las clases en el aula. En la misma.
Hostia.
Eran los mismos bancos, muy toscos de madera,
¿sí?
Y los profes, que tuvimos a Ricardo Senabre, luego presidente, a Ricardo Senabre, a Víctor García de la Concha, que fue presidente de la RAE, lo daban en un púlpito,
¡wow!,
como de cura. Y tío, era todo el suelo de la madera, esa antigua, tal, estaba tal cual, era una gozada.
Hombre, es que la universidad...
Y luego, claro, cuando te pedías una caña, el pincho.
Siempre.
Joder, que yo
¿y el vino?
Vivía de eso.
O sea, no pides marcas. Ponme un vino,
sí,
¿quieres
sí.
Rioja o quieres Ribera?
Sí.
Ya está. Yo en uno de los restaurantes dije, ¿me puedes traer la carta de vino? Y dije, no tenemos carta de vinos. ¿Tú qué quieres, Rioja o Ribera? Digo, pues yo qué sé, pues un día uno y otro día otro. Y siempre está bueno el vino.
Sí,
y
sí.
Siempre está buena la tapa. Siempre está bueno el jamón, sobre
todo es un
espectáculo. Desayunar una tostada con jamón, que aquí hay veces que el jamón yo lo he retirado y no me lo he comido, te lo digo de verdad. Allí es un espectáculo. Y dice, pero ¿cómo pueden ponerte esto para desayunar? Esto vale un huevo. O sea que muy bien. La Universidad de Salamanca es la más vieja de España.
Tiene ocho siglos.
¿Eh?
Ahí estaba yo. Ahí, bueno, estuve un mes dando unos cursos de verano que me daban.
Sí, y luego la catedral, tío.
Y luego buenas noticias porque se puede contar ya.
Sí.
El mural que vais a hacer para la ciudad, gratis total, Paco Roca y tú.
Sí, mira,
Paco,
nosotros...
con el diseñete y tú ahí con el pincel.
Claro, mira, lo voy a contar porque ayer tuvimos una reunión y... A ver, tampoco no voy a decir exactamente dónde, pero sí voy a decir que lo vamos a hacer, ¿vale? Y el jueves que viene daremos ya la noticia completa con todos los datos porque no quiero arriesgarme, no vaya a ser que haya algún problemita, ¿vale? Pero... Paco y yo estamos, sabéis que llevamos una línea de murales súper comprometida y bueno, y entonces con esto queríamos de alguna manera colaborar. Cada uno en esta movida colabora como puede o con lo que sabe o con lo que tiene, ¿no? Nosotros somos dibujantes, somos artistas y fue una coincidencia. Los astros se juntaron, ¿no? Y coincidimos. Cuando yo le comento a Paco, oye, Paco, si cogemos a tu voluntaria y la pintamos en algún sitio, dice, yo encantado la vida. Digo, hacemos esa donación a la ciudad y lo tenemos claro y lo vamos a hacer. Vamos a hacer un gran mural, va a ser grande, va a ser en la ciudad de Valencia, va a ser cerca de la zona dañada. Lo que pasa es que tenemos dos o tres sitios que todavía no tenemos claro, entonces no te puedo asegurar.
Vale.
Pero va a ser un sitio importante y va a ser en breve. O sea, lo voy a empezar, pero ya, lo antes posible, porque no quiero que esto se enfríe. ¿Vale? Y bueno, y va a colaborar mucha gente y la gente está encantada y, en fin, y creo que después de que nosotros hagamos este mural habrá muchos más. Yo, de hecho, este fin de semana pasado ya hice uno en Xàtiva, en un festival de art que promovió Toni Espinar, que lo tuvimos aquí en el programa, y ya hice una escultura de un voluntario. O sea, es que no puedes evitarlo, ¿no? Tú desde tu posición, desde el micro, estás haciendo una labor encomiable, que además ya te lo he dicho antes. Igual al final tienes que ir tú al psicólogo por todo lo que estás recibiendo, todos los impactos que estás recibiendo. Y nosotros, desde nuestro pupitre y con nuestros lápices, pues estamos intentando hacer todo lo que podemos.
¿Y vais a hacer otro mural en la Facultad de Derecho? ¿Se podía contar o he metido la pata?
Sí, sí, no has metido la pata. Lo vamos a hacer porque, claro, nosotros pintamos uno de los... Bueno, el hall de la Facultad de Derecho es una pasada porque son más de 100 metros de pasillo. Entonces pintamos uno que se ha convertido en un icono y es el fotocall de la facultad. Pero, claro, la pared justo opuesta que está enfrente está en blanco. Y entonces, pues claro, y bueno, hace un par de días estuve por allí para tomar datos, medidas y tal, y ya lo he hablado con Paco y seguramente vamos a hacer allí un mural que no va a tener nada que ver con el primero que hicimos, pero que será un diálogo, va a haber un diálogo.
Y luego, algo que te ha impresionado, ya no tiene que ver con tu trabajo, y luego vamos a hablar de Modigliani, pero antes... ¿Tus sensaciones viniendo que has visto el puente de dónde?
Sí, de Torrente.
Que te ha impresionado, como
claro,
lógico.
Claro, a ver, yo he estado en la zona cero, yo he estado en el centro de Paiporta, he estado en como dije, en Parque Alcosa el otro día, no paro de tener contacto con amigos, con gente de la zona, estamos vinculados, somos vecinos, somos amigos, somos familia. En mi pueblo, Yombay, ya sabéis todo lo que pasó también. Pero es que hay cosas, por ejemplo, el pont de Torrente, el antiguo, el que cruzaba Torrente, iba con mi autobús desde mi pueblo cuando yo era pequeñito, ese puente que parecía indestructible, pues lo he visto roto. Porque me he ido hoy al Aquas y por el camino de Picaña, el anticamino de Picaña, que está todo deshecho, está cortada a la altura de Picaña y tal, y eso me ha sorprendido, hostia, es la potencia. O sea... Es que no paramos de decirlo, pero es que es verdad. O sea, es que han pasado cosas que nunca jamás las hubiésemos imaginado.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
El pont de Torrent es que es macizo, tío, que es una cosa que han pasado años y años y años. Y al final vino la riada y se lo llevó. Se llevó la parte de arriba. Afortunadamente los pilares todavía están porque están hechos como hechos por los romanos, Ramón. Se ven fuertes. Pero todo lo que es el firme, todo lo que es lo que es la carretera, se la ha llevado. De hecho, está cortada. Y hay fábricas arrasadas. O sea, el poder del agua solo lo ver.
Es algo...
¿Es algo?
Es algo...
¿Eh? El poder del agua, tío.
Algo...
El agua estancada daña, pero la corriente del agua...
No, cuando baja con esa fuerza...
Es como un tornado, como un incendio, o sea, es devastador.
Ya digo que yo tengo los recuerdos de mi madre y mi abuela, que lo que más miedo les daba era cuando bajaba el agua roja, que la llamaban ellas, porque era agua marrón de ahí arriba, de ay, que apolguta y dal, y eso es lo que más les asustaba.
Y he almorzado con gente que está muy relacionada con el mundo de la mecánica, del automóvil, y me está diciendo que los verdaderos problemas que está dando, porque este agua es agua tarquim con barro, es arcillosa, entonces no es un agua normal de una riada como la que yo sufrí en Salou, que con una Karcher la quitas, no, ese barro, eso es complicadísimo, y cuando solidificas como una arcilla, es como una pequeña, es petrifica ahí, y eso va a costar mucho, joder. Estamos hablando de que lo ha dañado todo, o sea, los coches son inservibles, tú podrás maquillarlos, como yo maquillé el mío cuando me pilló la riada en Salou, pero a la larga, todos los sistemas eléctricos, todas estas cosas, es que es imposible, no va a aguantar, o sea que...
Martín, volvemos en serio contigo y hablamos de Modigliani, ¿de acuerdo?
Vale.
Martín, ¿por qué te fijas en Modigliani?
Pues mira, Modigliani, aparte de que es un artista archiconocido, sabes que los últimos jueves que estamos como muy pendientes de toda la movida de la Dana y tal, y que yo he intentado encauzar un poco la sección de arte también con el tema, hablamos de la solidaridad, hablamos de los pobres que había que apoyar, hablamos de todo eso, pero no hablamos de las víctimas. Y entonces yo pienso que Modigliani lo podíamos contemplar como una víctima, realmente una víctima de la bohemia parisina, del barrio latino, esa bohemia del siglo XIX, donde los jóvenes pensaban, eran antisistema totalmente y estaban a favor de la amistad, en contra del dinero, fíjate, incluso diría a favor de la pobreza, ¿no? Vivían de una manera totalmente rudimentaria, el desprecio por el dinero y el amor al arte, pero un arte muy peculiar. Dentro de ese contexto, en el siglo XIX, es en el que ubicamos a Modigliani y es donde yo creo que él fue una víctima precisamente de toda esta movida.
El desprecio por el dinero era porque así, creo intuir, tenían libertad.
Efectivamente, yo creo que no ha habido más
libertad. Así soy libre.
No ha habido más libertad, por lo menos creativa, yo política no lo sé, pero libertad creativa como hubo en esa época histórica, creo que no la ha vuelto a ver, porque de hecho hubo censura, hubo tal, ellos lucharon por eso, aparecieron todas las vanguardias en esa época y eso es por algo, ¿no? Y Modigliani precisamente es uno de los que se destaca porque no se alineó con nadie. Por eso su obra es inclasificable también. Y por eso creo que Modigliani es uno de los grandes que debe de estar en la sección. Lo que pasa es que yo, claro, tenía que meterlo dentro de lo que es la movida y he querido meterlo como víctima, ¿no? Si no estuviésemos hablando, si no estuviésemos metidos en el mundo de catástrofe que estamos, lo hubiese titulado de otra manera. Pero así lo ubicamos como una víctima. ¿Por qué es una víctima? Pues por lo que he contado. Hombre, murió con 36 años. Y ahora contaremos un poquito su vida. Y además tiene un vínculo muy especial con España. Porque él fue, bueno, todos sabemos que es un pintor, dibujante, escultor y apasionado de la bohemia en la que sucumbió y en la que cayó, ¿no? Y él vivió entre dos montes parisinos, entre Montmartre y entre Montparnasse. Qué curiosidad, ¿no? Entre dos montes vivió su corta vida artística y escribió, su nombre se escribió para que permanezca en los anales de la historia del arte. Él viene de la familia judía, sefardí. Sefardí viene de Sefarad, que es península. Los sefardíes todos sabéis que son
aquí.
Son los judíos que vivieron
en la... ¿Sabes que conservan el idioma, el Israel?
Sí.
¿Sabes cómo se llama el idioma?
No.
Es español antiguo, que es uno, el ladino.
¿El ladino?
Ladino.
Son palabras preciosas.
Ese español antiguo que usaban los sefardíes se llama ladino.
Y
tienen un periódico en ladino, ahí en Israel.
Qué bonitas palabras. Yo me recuerdo que un viaje que hice a Córdoba, me fui a comer a un restaurante que me recomendó mi padre y había una ensalada que se llamaba ensalada sefardí. Y solo por el nombre me la pedí.
Claro.
¿A qué mola?
Sí.
Bueno, pues él nace en esa familia judía sefardí, pero él nace en Livorno, en la Toscana, en una ciudad portuaria donde su familia, que era una familia... Pues vamos a ver, en un principio estaba bien, porque su madre era una mujer que venía era descendiente de una familia intelectual y erudita. Dicen que fueron sus ancestros fueron los que, de alguna manera, fueron los expertos en los textos sagrados judíos. Pero ella ya en aquella época hablaba francés, inglés e italiano. Y su padre era un señor que pertenecía a una familia en Cerdeña, donde dominaban una extensa unos extensos territorios forestales donde había minas y ellos vivían explotando las minas y los bosques. Tenían 60.000 hectáreas. Pero cuando viene la unificación italiana, es cuando el tipo se pone en contra de la unificación italiana, entonces empieza a tener problemas con los gobiernos y tiene que abandonar los estados pontificios, Cerdeña era un poco la base de esos estados pontificios, y se pira a Livorno. Los judíos expulsados de España disfrutaban de una especie de estatus en Livorno. Todos los comerciantes tenían una cierta libertad unos ciertos privilegios. Por eso se fueron allí. Flaminio, que era su padre, y su madre Eugenie Garcin, se establecen allí. Pero su padre, el negocio empieza a decaer. No puede sacar para adelante el negocio. Y además son cuatro hijos y una mujer los que tiene que mantener en aquella época. Y en el 1884, que es justo el año en el que va a nacer Amedeo Modigliani, que se llama Amedeo Clemente Modigliani, es el año en que sufre la bancarrota su padre. Entonces es cuando su mujer está embarazada de Amedeo y resulta que hay una ley, que es curiosamente hay una ley en Livorno, una vieja ley, que dice que le permite dar un respiro a la familia, porque esa ley dice que todos los objetos que estuviesen sobre la cama de una mujer embarazada serán intocables.
¡Ostras!
Y ellos, como lo saben, meten todas las joyas, todos los pocos objetos de valor que tenían, los meten ahí. Y entonces el juzgado, cuando llega a expropiar, consiguen salvar todas esas pertenencias que son los que les permiten rehacer un poco su vida. Pero esa vida ya no va a ser la misma. Comienzan una nueva vida, pero su padre Flaminio se tuvo que alejar y probar suerte con la minería en otros espacios. Y Eugène abrió una escuela de lenguas para señoritas dedicada a escribir cuentos y artículos, porque era una señora muy, muy intelectual y muy preparada, mientras criaba a sus cuatro hijos. De una manera u otra se separaron. Y aparte de ahí, Dedo, que se llamaba... familiarmente Amedeo, pasó su infancia entre esa pobreza que le vino de golpe y su enfermedad, porque él con 14 años él tenía unas fiebres tifoideas que que acabaron convirtiéndose en una tuberculosis que la arrastró toda su vida. Con 14 añitos empieza a dar clases de pintura con Micheli, su madre lo colocó porque sabía que tenía dotes, y Micheli era un tipo que pertenecía a un movimiento de pintores que había en Florencia, los Macchiaioli, que eran los que pintaban con manchas, y ahí empieza él un poco, y después su madre con 18 años ya se lo lleva a Nápoles a recuperarse de su enfermedad, lo escribe en la Escuela Libre de Desnudo en Florencia, después lo lleva a Venecia, al Instituto de Artes de Venecia, y en Venecia es donde empieza a contactar con la farándula. Es cuando él empieza a salir y es cuando empieza su vida de carápula con la bebida, con las drogas, con los prostíbulos. Yo flipo mucho, Ramón, con el tema de las drogas en esa época.
Es que ya había cocaína y de todo, ¿eh?
El opio era algo... Y bueno, y el hachís era facilísimo de conseguir. Lo de la absenta. Había una serie de productos ahí que son, bueno, que hoy en día ni...
Igual no se conocía tanto, pero los ambientes de la bohemia, por supuesto, lo conocían, y entre las clases altas.
Sí, ya lo creo, ya lo creo. Pues fíjate, él ahí ya en Venecia con 18 añitos, 18, 19 añitos, él ya contacta con ese mundo, ¿vale? Y ya no lo deja nunca. Siguiente paso, 1906, 22 años, se va a París, donde se iba todo el mundo en aquella época. Y claro, ¿dónde se va a París? Pues al centro de la vanguardia, al Bateau-Lavoir. Bateau-Lavoir, ¿sabéis qué es? Que bueno, lo hemos contado aquí, en Montparnasse, ese edificio donde vivía Picasso y donde estaba toda la efervescencia de las nuevas vanguardias en el momento. Y allí conoce nada más y nada menos que a Max Jacob, a Picasso, a Apollinaire, a Diego Rivera, a Toulouse-Lautrec. Daros cuenta, lo decimos fácilmente, pero es que estaban todos allí.
Menuda peña.
Es que es un momento... único. Y también conoce, bueno, no es que conoce, sino que está muy influenciado por Paul Cézanne, el cubismo, la época azul de Picasso le flipaba mucho, y después Gustav Klimt, por supuesto, y el japonés Utamaro. Todo esto es lo que a él le vuelve loco, todo esto es lo que a él le deslumbra cuando llega a ese París tan efervescente. Es rápido, es súper rápido, y se hace muy pronto famoso porque esa rapidez es perfecta, o sea, nunca retoca sus cuadros. Y además posaron para él mogollón de gente porque él era capaz de desnudar el alma de los retratados, que eso es lo más complicado, sí, cuando uno hace retratos. 22 años, se mete de lleno en el París loco, las primeras vanguardias, Matisse y los fobistas, los que están trabajando con el color, el escándalo, los críticos que no encajan todas las nuevas tendencias, todo lo nuevo que está viniendo del mundo del arte. Picasso estaba entonces con las señoritas de Avignon, se estaba inventando el cubismo. Imaginaros qué momento histórico. Y ahí estaba Modigliani. El pintor que no se... escribió nunca, que no se juntó nunca con nadie de ningún movimiento. Pasa un poco como con Botero, que ya lo contamos aquí, ¿no? Que son como que van aparte, juegan aparte. O incluso el propio Miró, juegan aparte. Miró jugaba aparte. Eso produjo un rechazo, por supuesto, de sus propios compañeros, también de la crítica.
Sí, porque nadie lo entiende.
Nadie entiende a un pintor figurativo en ese momento.
Es el precio del francotirador.
Sí, es el precio del francotirador. Picasso se conocieron, nunca intimó con él porque chocaban. Las personalidades eran muy fuertes porque Modigliani tenía una personalidad, vestía súper elegante, era un italiano de pies a cabeza. Sí. Sus ademanes. Él no hablaba de cosas carnales, simplemente hablaba de poesía, de espíritu, se las llevaba de calle. Entonces Picasso le pilló un poquillo de tirria.
Picasso es que era muy pájaro.
Picasso era un tío,
era un pájaro
muy especial.
Era
una
mala persona.
Sí, sí, sí. No, no, no. Fíjate, Modigliani le prestó 5 francos a Pablo en el primer momento que se conoció, porque Pablo entonces no era el que era. Al tiempo, él, en Montparnasse, en la zona de las putas, le puso en el bolsillo, como devolviéndole ese favor, 100 francos. En un momento en el que creía que Modigliani estaba borracho, pero de borracho no tenía nada. Nunca le cayó bien Picasso a Modigliani y siempre trabajó por libre. Esta anécdota es muy curiosa, ¿no? Nunca visitó a Picasso a su estudio. Nunca. Mira que allí todos se pegaban por ir a él. Y nunca tuvo influencias de la pintura de Picasso. Como digo, los ademanes, la manera de presentarse en sociedad de Modigliani era única. de verdad que era un tío que encandilaba. Es aquello que llamamos carisma.
Sí, 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 sí.
Pues
sí,
él
sí.
Lo tenía, él lo tenía. Y tanto que lo tenía. Un tipo reflexivo, silencioso, radiaba. Cuando llegaba se notaba que estaba, seducía. Un tío que recorría las calles del París latino, de ese corazón artístico de París, con la carpeta enorme bajo el brazo, con sus lápices, pintando a cualquier persona que él creía que debía de pintar. Era un tipo al que empezaron a llamar Modi, las primeras amantes que tuvo, porque tuvo muchas. Y también tonteó con la escultura, porque en el 1909 él pasa un breve periodo en Livorno, porque está enfermo y él va cambiando, buscando ese espacio donde estar un poco mejor y tal, ¿no? Regresa a París y se instala en Montparnasse, se deja en Montmartre, se instala en Montparnasse y allí conoce a Brancusi, el famoso escultor rumano que lo cautiva y a partir de ahí decide hacer escultura. Y es cuando empezamos a ver esas magníficas esculturas de Modigliani que tienen tanto que ver con todo lo étnico, ¿no? Esas figuras tan estilizadas, esas caras ovaladas tan características de Modigliani y que parecen como que vienen de tribus africanas, ¿no? Eso a él es lo que más le gustaba, pero no tuvo el apoyo de sus compañeros y las burlas constantes hicieron que un día se enfadase, cogía las obras que tenía en su estudio y las tiró a un canal en Livorno, que por cierto luego en el 1984 unos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la zona y lanzaron el fake de que habían encontrado en el fondo del canal esas esculturas. Toda la gente se lo creyó y era un bulo, fue una mentira. Pero bueno, esa anécdota es curiosa en la faceta escultórica de Modigliani, que retrató artistas que alcanzaron la fama después, como fueron Rivera, como fue Juan Gris, al propio Picasso lo pintó, a Jacques Cocteau. Bueno, Modi era un tipo con un magnetismo especial y que todo el mundo quería que lo pintase, porque, como he dicho, era capaz de extraerte el alma y meterla en un lienzo. Eso es, ya te digo, que es complicadísimo. Él lo arriesgó todo. Es decir, cuando uno busca su propia línea, crear su propia obra en un mundo en el que hay de todo y todo es bueno, eso te complica, junto con las drogas, junto con el tu propio carácter. Esa es como una aventura, pero una aventura estética en la que tú lo que quieres es buscar tu propio camino, hacer algo original. Eso es complicadísimo. Él estaba ahí metido, en Montparnasse, en ese barrio. En 5 años, después de arriesgarlo todo, y borrachera tras borrachera, consiguió crear su gran obra, o sea, lo mejor de su obra, de 1915 a 1920, en esos 5 años, que trabajó con gran intensidad y a un nivel muy alto, es cuando se encuentra a sí mismo, cuando encuentra su camino y cuando empieza a pintar todas las 300 y pico obras que pudo pintar con 36 años, que podemos disfrutar hoy en día. Y que yo no sé, pero Modigliani, yo simplemente tengo que decir que puede ser que sea al autor que más he copiado. ¿Sí? Y con eso lo digo todo.
¿Sí?
Sí, he hecho... No es que haya copiado, sino que he hecho versiones de él. He hecho versiones de él porque dentro de esa sencillez está la verdadera pintura. Los que somos pintores sabemos dónde está la pintura.
Claro.
Y en Modigliani, en Modigliani hay pintura.
Ponte los cascos.
No, es una pasada.
Silvi.
Pues un oyente que acaba de escribir y dice: hace unos días fui a por mi coche que casualmente lo tuve que aparcar en San Marcelino. Estaba al lado del ambulatorio cuando escuché una voz conocida. Era Martín hablando con otro señor sobre algo de Paco Roca, de lo que iba a pintar cada uno. Me dio vergüencilla saludarle para no interrumpir. La próxima vez que lo tenga cerca le saludaré. Un abrazo a todos desde Benetuser.
Yo os pido por favor que me saludéis, porque me ha pasado varias veces y no sabéis la alegría que nos dais, porque nosotros aquí, Ramón y yo, pensamos que no nos escucha nadie, de verdad, estamos hablando como si estuviésemos en la mesa de un bar.
Sí.
Y entonces, pues sí, la verdad es que, bueno, sabéis que yo no vivo en San Marcelino, pero vivo en Cruz Cubierta, hasta al lado de San Marcelino, todos mis amigos son de San Marcelino, y estamos trabajando en toda la zona, haciendo todo lo que podemos, y claro que sí, estuvimos barajando varias posibilidades, y bueno, el jueves que viene os contaré ya la ubicación definitiva. Muchas gracias. Y a la próxima, por favor, tócame el hombro.
Claro,
me giraré
que sí.
Y me dices quién eres. Y te daré un abrazo seguro.
¿Algo más? ¿Conclusión final? ¿Algo?
Nada, sí. Bueno, son dos pintores con un estilo más reconocido. Todo el mundo lo conoce. Los tonos con los que pinta, los rostros femeninos, esa delicadeza y esa tristeza, esa languidez, esa estética y esa psicología que transmite con sus obras. Él tiene una vida en la que por la que pasan diferentes amantes. Bueno, hay poetas casi todas, Beatriz Hastings, la londinense, Anna Akhmatova, la rusa, pero hay una que es Jean Ebuterne, que es el amor de su vida, que la conoce dando clases en una academia de desnudo y con la que vivió sus últimos años. Sus últimos años fueron realmente dramáticos, por eso digo que fue una víctima, porque él, su enfermedad al final lo llevó a la muerte. Lo llevó a la muerte después de vivir 7 días en el estudio con su amada, ya en la cama, queriéndose los dos, pintando, bebiendo, comiendo latas, solo latas de sardina. Al final, sus amigos, sus tres amigos, sobre todo Ortiz, su amigo el chileno Ortiz, fueron los que lo sacaron, se lo llevaron al hospital, donde perdió la conciencia y nunca más salió de allí. Era un 24 de enero y de 1920 y él murió diciendo cara a Italia.
Vaya.
Cara a Italia. Y cuando se fue del estudio, le dio el beso a su amante y le dijo...
Cosa más patriótica, ¿no? Ese, ahí al final.
Sí, ese beso es el beso de despedida de mi mujer. Tenemos asegurada la felicidad eterna. Pero es que el verdadero drama es que Jean no supera la muerte de su querido amante. Esa unión, ese matrimonio, nunca lo aceptó la familia católica de Jean. Y ella, después de estar besando ya cadáver su marido, se va a casa de sus padres, se va al quinto piso y a las 4 de la mañana abre la ventana del balcón, embarazada de 9 meses, iba a dar a luz al día siguiente y se dejó caer de espaldas. Joder. Y falleció ella y el hijo que llevaba en su vientre. Ellos ya habían tenido una hija y además, fuera del matrimonio, Modigliani también tuvo un hijo que se convirtió en sacerdote y que murió en 2004 y que nunca reconoció. Pero imaginaros toda esa escena. Un albañil que pasó por allí, imaginaros, ella lo hizo a las 4 de la mañana, la vio tendida en el suelo y la recogió en una carretera. La llevó a casa de sus padres. Sus padres no la admitieron en casa. No la admitieron en casa porque nunca consintieron esa unión. La tuvieron que llevar al estudio, al antiguo estudio donde vivían los dos. El portero no la dejó entrar. Estuvo bambando hasta que al final la enterraron en un cementerio la enterraron en un cementerio para desterrados sin sacerdote. Mientras él sí que fue enterrado con todos los honores gracias a una recoleta que hicieron sus amigos. 3 años después los juntaron. Y Modigliani, el hombre que fracasó en vida, ¿sabéis qué pone en su epitafio?
¿Qué?
La muerte lo alcanzó cuando llegó a la fama. Fue morir y las 20 pinturas de Modigliani en Plaza en San Agustín se vendieron con gran éxito y gran fama. En el año, no sé si fue el 2015, creo que fue. Sí, 2015, la Galería Christie's, Nu Guje, el desnudo acostado, de Modigliani. Ese cuadro que tuvieron que retirar del escaparate de la galería porque la policía no quiso que lo censuró, ese cuadro se vendió por 170 millones de dólares. Modigliani...
Da una rabia. La gente que lo pasa muy mal en vida, me da igual escritor, pintor o algo, que lo pasa muy mal, que pasan hambre, penurias, en fin, enfermedades, desgracias, y luego mueren y con el tiempo vale un dineral. Es que me parece tan injusto.
Es que es terrible.
Me parece tan injusto.
Es que vivió
porque además
siempre.
Se van con la duda de ¿triunfará mi obra o no triunfará? Eso por un lado. Y luego que se van muy aperreados y muy pobres. Y me parece tan injusto.
Fue una vida. ¿Tú te imaginas la última semana de vida junto a su mujer embarazada, solo comiendo latas de sardinas y vino? Claro. Es que es tremendo. Es que por eso las obras de arte hay que contemplarlas no solo por su calidad artística, sino por lo que hay detrás.
Y luego que en París hace frío, ¿eh?
Bueno,
como mucho tendrían pues la típica estufa de carbón, pero que el carbón se vendía, ya veríamos y tal. Ponte los cascos.
Sí.
Que tengo más WhatsApps. Martín es otro de los colaboradores que está por encima del nivel de oyentes como yo.
Y del mío, desde luego. Ya te lo digo yo.
Somos una pandilla de migachos.
Sí.
Martín, si te veo por la calle, te saludaré, pero nada de mariconadas. Abrazos y besos.
Nada, lo que tú quieras.
Johnny Depp ha dirigido una película sobre Modigliani, Modi, Días de locura.
Es verdad.
Sí.
Además, muy recientemente.
Lo que pasa es que Modigliani vivió tan poco que tenemos tan poca documentación de Modigliani. Solo tenemos 300 cuadros y dibujos de Modigliani y tal. Pero, ostras, Modigliani es uno de los grandes. Es icónico.
Sirvi.
Qué bien lo cuenta el maestro Martín Forés. Un lujo.
Bueno, yo si queréis acabo diciendo que quien contempla a Modigliani se acerca a lo más profundo y enigmático del alma del ser humano. Y con eso, si queréis, acabamos.
Con esto tenemos que acabar, Martín, ¿sí? Porque a ver quién supera esto. Martín Forés, como siempre, un verdadero placer tenerte aquí en esta cuadrilla de amigachos.
Gracias, Ramón.